Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Martin Luther King.
Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.
Todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragons, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 23 de mayo de 2019 y vamos por el programa número 524. Y el programa de hoy se lo voy a dedicar a todos los soñadores de las artes marciales que intentan probar cosas nuevas, salirse de lo establecido y desarrollar su propio camino a pesar de lo que les puedan decir los demás. Porque gracias a ello es que surgió una disciplina deportiva muy espectacular en paralelo a las artes marciales. Me estoy refiriendo al tricking, una disciplina acrobática urbana cuyos orígenes están íntimamente relacionados con las artes marciales y de la cual puedo presumir que fui uno de los pioneros en este país. Pero bueno, debido a varios factores yo continué mi camino, pero hubo otra gente que sí que continué dándole caña al tricking y ayudó a expandirlo en nuestro país. Y que, bueno, pues ha hecho que a día de hoy sea tan popular. Uno de ellos es nuestro invitado de hoy, Rubén Blasco El Bala, presidente de la Asociación Española de Tricking y fundador de trickingblog.com. Muy buenos días, Rubén, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Nacho. Joder, qué maravilla, tío, 524 programas, ¿quién lo diría?
Para que tú veas, para que tú veas. Día a día, como decía Rambo, día a día, ahí muy, muy duro.
Sí, muy señor, duro, lo importante es ser constante.
Sí, sí, la constancia es la base de todo. Bueno, en el tricking también, ¿no?
Desde luego, si no continúas entrenando constantemente, es muy fácil perder las cosas, básicamente por la potencia física que requiere.
Sí, sí, bueno, vamos a hacer ahora una pequeña introducción, luego haré la publicidad que hago siempre de la comunidad Dragon y luego ya nos metemos de lleno con la entrevista. Lo primero es ¿cuántos años llevas haciendo tricking? ¿Nos conocimos hace cuántos años ya?
Uf, pues en el 2004 fue que nos conocimos y creo que ya habíamos empezado a hablar por teléfono, puede que en el 2003.
Sí,
bueno, o sea que más de 15 años,
en
tío.
En aquella época del Messenger, ¿no? Pues...
Sí. Sí. En aquellos tiempos antediluvianos del Messenger.
Sí, que yo empecé con patadasextremas.com, ¿te acuerdas?
Sí, sí. Sí, y yo me lo pasaba en esa web.
Sí, y Tricking Blog, la continuación de patadasextremas.com. Ahí, muy bien, muy bien. Os recomiendo que echéis un vistazo a su web, a su blog, porque está genial. ¿Qué es, a grosso modo, para el que todavía no sepa lo que es el tricking, hazme un pequeño resumen rápido de qué es el tricking?
Bueno, básicamente el tricking, que además es algo indiscutible, viene de las artes marciales directamente. Tiene sus orígenes en la época de los años 60, 70, cuando empezaron a popularizarse a raíz de las películas de Bruce Lee, básicamente, el cine de artes marciales y sobre todo las acrobacias y los movimientos súper espectaculares. Entonces fue cuando en los años 70 empezaron a surgir equipos y empezaron a promoverse las exhibiciones y la espectacularidad. Digamos que ese fue el germen. Y ya fue en los años 90, a raíz de todo el trabajo que se fue haciendo de mucha gente como Ernie Reyes o como Cynthia Rockroth o Jean Frenet también, que en los 90 se generó una comunidad ya bastante importante que se dedicaban mucho a la espectacularidad de las artes marciales. Introducían muchas acrobacias y muchas patadas voladoras.
Muy bien, pues ese es un pequeño resumen. Hoy día ya realmente se ha separado totalmente el tricking de las artes marciales, ¿no? Antiguamente los mejores trickers eran artistas marciales y eran campeones de categorías de kata extrema y de kata musical y todo esto, pero hoy día hay gente que son auténticos atletas del tricking pero que no han practicado artes marciales en su vida, ¿no?
Sí, la verdad que es una maravilla. Pero aún así se sigue notando, ¿eh? Cuando ves un tricker que tiene su trasfondo de las artes marciales, se nota mucho, sobre todo en la ejecución de los movimientos y de las patadas. Y básicamente, también el hecho de entrenar artes marciales también te da una disciplina de entrenamiento que no te la suelen dar otras.
Pues, hablando de entrenar y de disciplina, ahora es el momento de hacer la cuña publicitaria de la comunidad Dragon. Porque, por cierto, para los que no lo sepáis, tenemos un curso de introducción al tricking dentro de la comunidad Dragon que lo imparte Óscar Jocori Núñez, campeón mundial de kata artística, y ciertamente lo que dice Rubén es verdad. Se le ve una plasticidad en los movimientos, una elegancia que, vamos, que tira de espaldas. Y bueno, pues lo que os decía, comunidad Dragon. ¿Qué es la comunidad Dragon? Así ya tú también te enteras, Rubén. Es una comunidad de artistas marciales y luchadores que tiene contenidos exclusivos. Es un grupo de apasionados de las artes marciales y los deportes de contacto, básicamente. Tenemos un chat exclusivo en el cual pues compartimos desde ideas, apoyos, vídeos, de todo. En este chat están tanto profesores de la comunidad como campeones, como gente que no sabe nada. Tenemos también nuestra nueva red social que acaba de nacer, que es una especie de Facebook. Que la gente puede entrar a través de fightbook.com, fight, de fight de luchar, bukdekilo.com, o más sencillo, a través de dragon.es/comunidad. Y tenemos un buscador de usuarios con un mapa de España, con una chinchetita, bueno, mapa del mundo, porque hay gente también de Sudamérica y de Latinoamérica y demás, con un mapa del mundo donde puedes localizar a todos los usuarios, además, pues para quedar con ellos, para entrenar juntos, hacer quedadas, etcétera. Además, tienes toda la plataforma de cursos con más de 50 cursos que ayer conté que tenemos ya más de 700 videotutoriales subidos, distribuidos en los más de 50 cursos. Además,
wow, qué maravilla.
Sí, ¿verdad? Y además están los profesores que te apoyan. Si tienes alguna duda de cualquier cosa, les puedes escribir, ellos te responden. Te puedes grabar en vídeos, a mandárselo o a través del chat o por privado también, y ellos te responden, te corrigen los movimientos, hay también teoría. Y por supuesto la revista, que ya llevamos 53 revistas. Se pueden ver todas en digital en la plataforma, y mensualmente enviamos en papel a cada suscriptor su propia revista también. Y ya sabéis que no hay compromiso de permanencia, que os podéis apuntar cuando queráis y borraros cuando queráis.
Vale.
Y bueno, como siempre, bueno, pues ya sabéis, 5 nuevas lecciones cada semana. Lunes, miércoles y viernes, cursos completos de 10 lecciones, y martes y jueves, clases en directo a las 8 y 8 de la mañana en mi canal del Guerrero Interior, ya sabéis. Podéis entrenar con nosotros y esas están abiertas al público. Las clases de lunes, miércoles y viernes están solo para suscriptores premium, pero de momento los entrenamientos en directo están abiertos a todo el mundo. Y esta noche a las 22 y 22 publicamos también en la web la review de Karate Bear Fighter. Con esta ya tenemos subidas las 3 pelis de Sonny Chiba, donde se relata la historia de Mas Oyama, el fundador del karate Kyokushinkai, así que no os lo perdáis en dragon.es/películas. Y ahora sí, una vez hecha la introducción, ¿qué hace económicamente sostenible todo esto? Vamos con nuestro invitado de hoy. Bueno, pues después de este corte musical ya estamos de nuevo con Rubén Blasco, el Bala. ¿Por qué te llamaban el Bala?
Pues mira, eso viene del instituto, de la habilidad que tenía siempre con los deportes, ¿no? Y porque cualquier cosa que emprendía pues siempre se me daba bien. Y acababa incluso hasta enseñando al que me había enseñado a mí. Y bueno, pues digamos que en el mundo del triqui me vino un poco así natural, ¿no? Porque me llamaban así y empecé a poner ese mote en tu página, en patadasextremas.com, y ya se me quedó. Y en el mundo del triqui pues siempre me han llamado el Bala, claro.
En capoeira también hay otro Bala, para que lo sepas. Sois dos.
¿Ah, sí?
Sí.
Y ahora
bueno, se llama Bala porque se apellida Balarezo.
Pero se le quedó, claro. Se
le quedó Bala. Le tuvimos también de portada en la revista. Bueno, pues cuéntanos si quieres un poquito de tu trayectoria marcial y nos la vas enfocando a cómo descubriste el tricking y cómo se ha ido desarrollando y demás.
Bueno, pues mira, yo empecé ya por mi cuenta porque mis padres no quisieron nunca apuntarme a artes marciales, básicamente porque era un niño hiperactivo y tenían miedo de la agresividad que pudiera desarrollar. Y bueno, yo por mi cuenta empecé a entrenar a los 13 años, o sea, más o menos el año 93 o así. Y bueno, no solo entrenaba artes marciales, o sea, básicamente lo que hacía era copiarme las técnicas que hacía Jean-Claude Van Damme en sus películas. Y claro, pues siempre eran patadas súper espectaculares y patadas con salto. También de las exhibiciones que se veían del Festival de París-Bercy. Yo era un gran aficionado al
Hostia,
festival.
lo que hemos podido aprender de ese festival, ¿eh?
Ya ves. Que teníamos que esperar un año entero y luego yo me lo veía, vamos, no sé, pero 10 veces podía verlo tranquilamente y viendo las técnicas a cámara lenta, vamos, tenía el vídeo de VHS quemado.
Sí, todos le teníamos quemado, ¿eh? El que diga que no se puede aprender a distancia, ¿verdad? ¿Cuánto habremos dado para adelante, para atrás a los vídeos, las catas de Mike Chat, de Jean Frenet,
Ya ves.
bueno, de todos, de todos.
Sí. Y bueno, un poco fue eso, ya a los 19, 20, ya pues uno se vuelve un poco más independiente, ¿no? Ganaba mi propio dinero y ya podía apuntarme a taekwondo. Y he seguido practicando taekwondo desde entonces. El tricking lo conocí a raíz de que un compañero de clase de taekwondo me habló de ti. No sé si te acordás de él, que se llamaba Enrique.
Y pues
Hace muchos años ya, ¿eh?
sí,
Hace más de
Enrique que
15 años. O
hacía,
sea que...
pero él hacía Krav Maga, podía hacer Krav Maga,
Sí.
¿verdad?
Él
Sí,
hacía Krav
sí,
Maga y
sí.
taekwondo conmigo.
Sí.
Y me habló de él, me habló de ti, y me dijo, claro, pues ya me habló de tu página web y empecé a contactar contigo y a raíz de ahí contacté ya con toda la comunidad española que habías hecho. Y vamos, una maravilla, desde entonces ya no he parado. Ya ha sido todo hacia arriba.
Bueno, yo organicé el primer campamento en 2003, el segundo en 2004 y a partir, creo que sí, o el primero en 2004 y el segundo en 2005, no estoy seguro ahora mismo. Pero bueno, a
Pues
partir de ahí.
si no recuerdo mal, creo que fue para febrero del 2004 cuando hiciste el primero, porque estuvo ahí Víctor Sánchez y alguno más que conocía yo. Y luego el que ya fue el multitudinario, que fue ya de gente de toda España, que recuerdo que había uno asturiano, uno de Cádiz, uno de
Sí,
Cataluña, yo
¿verdad?
de Huesca. Sí, increíble. Y uno, no sé si puede que hubiese uno de Galicia también. Y ese fue en julio del 2004, que además coincidió con tu cumpleaños.
Sí, claro. Yo es que
Sí.
me suelo regalar cosas así. También cuando tuve el corto de la máscara de Bauta, empecé el día de mi cumpleaños para regalármelo yo a mí mismo.
Pues qué mejor regalo.
Sí. Y pues eso, después de aquello, yo ya fui dejando el tema de la web de patadas extremas y tal por diferencias con el webmaster, que era mi hermano, que hacía lo que le daba la gana.
Vaya.
Y en paralelo, Ángel arrancó con ya lo que era Tricking SP también, otro. Pues tomó él un poco el mando ahí. Y yo ahí ya
Sí.
me perdí un poco bastante, porque ya empezasteis a hacer. O empezaron a hacer, pues tú hiciste el Huesca Tricking Camp, Moy hizo también su Tricking Camp allí y ya empezó a evolucionar todo ahí de una manera pues brutal realmente, ¿no?
Sí. Fue tremendo. Ya creo que fue. Tú hiciste el camp del año 2004, 2005 y hiciste unos cuantos más, además, que los que aprendimos un montón. Y si no recuerdo mal, el foro aquel se creó en el año 2007, a principios del 2007. Y yo hice el primer camp de Huesca en el año 2006 y el segundo en el 2007. Y ya fue cuando, en el año 2008 fue cuando me fui a vivir a Gandía para entrenar con el equipo que había allí. Y no sé, casi podría decir que fui el primer español que se movió a vivir a otro sitio para poder entrenar tricking.
Qué bueno. Y el nivel ha evolucionado de una manera brutal. Como a día de hoy tiene su propia metodología de entrenamiento y tiene sus movimientos básicos y está todo por lo que vi en tu web muy muy bien estructurado. Cuéntame un poquito cómo si alguien quiere introducirse a hacer tricking, qué edades recomiendas y por qué, por dónde les recomiendas que empiecen, etcétera?
Bueno, claro, yo como artista marcial que soy, pues lo más fácil que me ha resultado a mí siempre han sido las patadas. Y la verdad es que también es lo que menos riesgo conlleva. Sí que pueden ser lo más sencillo, entre comillas, de aprender, pero perfeccionarlas es lo más difícil, porque hacerlas bien requiere de mucha, mucha práctica diaria. Entonces, se puede dividir el tricking en tres partes principales, que serían las patadas, las acrobacias y los giros. Entonces, bueno, siempre hay unos movimientos básicos de cada uno que son los más sencillos y que cualquiera puede aprenderlos realmente. Hay una metodología que además puedes encontrar cientos de tutoriales en internet de cada uno de esos movimientos. Y bueno, no es en principio ningún impedimento para cualquier persona de ninguna edad, a no ser, claro, pues que tengas ciertos problemas físicos como lesiones o algo así.
O sea que yo con 42 palos y sobrepeso que tengo, todavía tengo oportunidad.
Por supuesto que sí. Todo es ir progresando poco a poco y ser constante.
Sí, sí, bueno, yo el sobrepeso ya me lo estoy quitando, que voy todas las mañanas voy dejando kilos por aquí, por Yuncos, por los alrededores, por los
campos. Yo lo intento también.
Sí, sí. Pero vamos, tú ahora estás lesionado, así que esa es otra. ¿La lesión ha sido entrenando o ha sido
bueno,
de otra manera?
En realidad fue un cúmulo de muchas cosas. Fue después de tantos años de entrenar muy asiduamente y muchas horas, la verdad, que no me arrepiento de ninguna de ellas, o sea, fue todo siempre un placer enorme. Y esto es lo que digo yo, pues bueno, son gajes del oficio, ¿no? Y no viene solo tampoco del taekwondo ni del tricking, o sea, hacía más cosas de deportes extremos como la escalada, el snowboard. Entonces ha sido un poco un cúmulo de todo, de tanto machaque durante tantos años, al final mi rodilla lo ha acabado acusando. Y sí, ahora bueno, he tenido mi segunda operación. Pero bueno, espero que con el tiempo, pues aunque sea dentro de ciertos límites, pueda seguir practicando lo que más me gusta.
Sí, sí, bueno, hay que practicar sobre todo con cabeza.
Sí. Eso es muy importante. Si no, si uno se deja llevar por la emoción, a veces suele salir mal.
Sí, sí, yo ahora estoy teniendo muchísimo, muchísimo cuidado en hacer un entrenamiento progresivo. Y no me pego matadas como me pegaba antes cuando era más jovencito, porque prefiero entrenar moderadamente durante todo el año que entrenar intensamente 2 meses y luego pasarme recuperándome 4 o 5 meses. Porque cada vez, a mí, no sé a ti, pero a mí cada vez me cuesta más recuperarme de las lesiones.
Sí, completamente de acuerdo, me pasa lo mismo. Y yo supongo que cuanto más avancemos en edad, peor. Entonces siempre sí, estoy completamente de acuerdo. Hay que hacer un entrenamiento con cabeza, progresivo y siempre escuchando lo que te dice el cuerpo. Si tienes que parar, pues paras.
Pero bueno, pues si Jackie Chan continúa con 60 años, pues nosotros todavía nos quedan 10 o 20 años todavía para seguir dando guerra, ¿no?
Pues sí, ya ves, ¿qué te parece? El Jackie Chan, otro de nuestros ídolos también.
Claro. Bueno, pues seguía contándome un poquito la metodología. Hay movimientos básicos, como cuáles. Vengo de cero, se hace la voltereta para adelante, la voltereta para atrás y hacía la rueda lateral en el colegio. ¿Por dónde empiezo?
Bueno, pues mira, para empezar por las patadas.
¿Qué niveles hay? Ahora quería preguntarte luego, para que no se nos olvide, a nivel de asociación y a nivel de títulos de enseñanza y demás. Ahora hablamos de ello. De momento, cuéntame un poquito, ¿por dónde empiezo?
Vale, bueno, sí que existe un nivel cero, que llamaríamos, que son una especie como de requisitos, que como bien has dicho tú, pues puede ser la voltereta rodada hacia adelante, rodada hacia atrás, voltereta lateral, y las patadas más básicas de cualquier arte marcial, como pueda ser el round kick, el backspin kick, side kick, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el mundo de las patadas, las dos más sencillas por las que empezar serían la 360 kick, que es básicamente hacer una patada de 360 grados de giro, de tipo hook, y la otra sería la tornado kick, que sería pues saltando con una sola pierna y haciendo un barrido, digamos, de fuera hacia adentro. Eso sería lo más básico en patadas.
Todo eso lo tenemos en tu blog, ¿verdad? En trickingblog.com.
Sí, señor. Esas dos están, y algunas cuantas más, que también son bastante sencillas de aprender. Bueno, luego también en el mundo de las acrobacias, que es un mundo enorme, por supuesto, allí lo más sencillo de aprender siempre es el front flip, es decir, el mortal hacia adelante, y el back flip, que es el mortal hacia atrás, y el flip flap. Que es la voltereta hacia atrás, apoyando las manos.
Siempre me han sufrido mucho las rodillas para hacer el mortal hacia adelante, y prefería hacer hacia adelante la paloma y... O la paloma con un solo pie, ¿no? Para continuar haciendo rondada y demás, que el front flip. No sé si no tenía que aterrizar bien o lo que fuera, pero me sufrían tanto. Y decía, digo, si es más impresionante el mortal hacia atrás que el mortal hacia adelante, y es más fácil de hacer, curiosamente, ¿no?
Es curioso, pero sí, tienes toda la razón. El front flip es fácil de sacarlo porque da menos miedo. Pero sí que tienes razón en lo que sufren mucho las rodillas. Es un movimiento que hay que hacerlo a mucha altura precisamente para que la caída no sea brusca y tengas una caída suave y las rodillas no sufran. En el caso del backflip, como en el mal caso de que te quedes corto, siempre puedes apoyar las manos, pues el sufrimiento es menor también.
Y luego el tema de los giros. Yo conseguí hacer la V-twist, conseguí hacer... el corks, creo, pero el corks lo conseguí hacer dos veces. Afortunadamente una de ellas la grabé, pero nunca más fui capaz de hacerlo. Pero vamos, hoy día eso está superadísimo. Yo veo chavales de poquísima edad que se lanzan y que dan una de giros y una de vueltas y de terribles, ¿no?
Bueno, es una cosa tremenda eso, vamos. El nivel que hay a día de hoy, para que veáis una progresión lógica de lo que sería del movimiento que está hablando Nacho, que es el cork, se empezaría haciendo el gainer, que es como hacer un mortal atrás con una sola pierna. Después seguiríamos con el gainer dando una patada, que sería el moon kick. Continuaríamos con el cork, pero es que a día de hoy la gente está cayendo ya tranquilamente el cuádruple cork, es decir, con cuatro giros en el aire, una cosa impensable. Ya no se sabe dónde están los límites y si hasta dónde se puede llegar.
Sí, sí, yo llegué a hacer una patada de 720 grados de aquella y cuando yo conseguí sacarla, veía chavales en Estados Unidos que estaban haciendo patadas de 900 giros y de 1080, o sea, era como, o sea, esto no pueden girar ya más, ya no pueden dar más vueltas.
Sí, es una animalada, vamos, a mí me pasaba igual, yo conseguía sacar un movimiento, por ejemplo, 720 con doble patada, y estaban haciendo ya, pues lo que dices tú, 1080, incluso 1260.
¿Qué dice? Vamos.
Que te pierdes ya con los giros. Y han llegado a caer incluso 1440, incluso.
Madre mía, eso a mí me parece una auténtica locura.
Sí.
Volviendo un poquito hacia atrás a lo que es posible hacer, se pueden hacer movimientos que son súper chulos y que no son tan complicados, ¿no? Lo que pasa es que lo que es complicado es entenderlos, ¿no?
Sí.
Entender la biomecánica de cómo se sacan, ¿no? La patada de, por ejemplo, una 720 hook, ¿no? Y cosas así. Realmente, o sea, cuando uno las ve hacer, ves que el que las hace da una vuelta y da otra vuelta y da otra vuelta y de repente, ¡pas!, ha pegado una patada. Y
claro, sí.
Yo me acuerdo de aquella, claro. Hoy día no es lo mismo que te enseñe a alguien a que tengas tú que, o que haya videotutoriales, etcétera, a que no hubiera videotutoriales, sino que nosotros teníamos que coger, parar el vídeo y dar para atrás y ver con qué pie saltaba el tío y ver cuántos giros hacía exactamente, ¿no?
Sí. Incluso pararlo y todo el vídeo para ver qué posición tenía en el aire. Era, vamos, un ejercicio de entendimiento mental tremendo. A día de hoy, bueno, con toda la nomenclatura que hay ya y entendiendo bien los básicos, a raíz de los básicos se va viendo que todo en realidad es una combinación de diferentes movimientos. Por ejemplo, el cork es una combinación de gainer con un giro. O el butterfly twist es básicamente ejecutar una butterfly kick en la que haces un giro en el aire. Y allí, a raíz de allí, conforme vas complicando, mezclando movimientos, es todo muchísimo más sencillo de entender. Lo único así que cuesta un poquito más es el comprender bien, bien los básicos. Y a raíz de allí, todo viene solo. Si haces una progresión constante y lógica, claro.
Claro, porque yo, por ejemplo, yo sacaba el B-Twist y sacaba el Butterfly Twist, para el que lo entienda, la patada de mariposa. Pero cuando estás en el aire, en horizontal, en paralelo al suelo, pues das un giro con todo el cuerpo, como si fuera un tornillo, y luego ya aterrizas y golpeas con una patada. Que es un movimiento que viene del Kung Fu. A mí me costó muchísimo, Dios y ayuda, aprenderlo. Me costó ir a viajes a Francia, a aprender con Steve Terada y a sus seminarios, a que me explicara, sí, pero cómo pones el pie, pero cómo lo arrancas, cómo sales, cómo, aparte del inglés nefasto que tenía y tengo. Y eso, vídeo para adelante, vídeo para atrás. Y cada vez que lo hacía, me costaba mucho esfuerzo hacerlo. O sea, lo conseguí sacar, pero me costaba mucho esfuerzo. Y yo veo a los chavales que lo hacen con una facilidad que no tienen ni que calentar para sacarlo, ¿no?
Sí, vamos, es insultante ya. Es tremendo. Pero bueno, es lo normal, ¿no? Cuando un deporte progresa de esta manera, las cosas que hace 20 años parecían imposibles, a día de hoy casi hasta les aburren a los chavales. Es una cosa que a día de hoy, por ejemplo, no me gusta mucho, que suelen empezar y ya van directamente a por los movimientos más espectaculares, con el riesgo de lesión que eso conlleva.
Sí, sí. Bueno, y hablando de la progresión, vamos a hacer un cambio de tercio, que ya vamos súper tarde. Ya me llevo ya pasados 5 minutos de lo que suelo querer que dure el podcast, pero me da igual. Vamos a seguir. Ahora que te tengo, te voy a exprimir. A nivel organizativo, tú fuiste el fundador de la Asociación Española de Tricking, y creo que eso pues le ha dado una solidez también y una madurez al deporte, a esta disciplina deportiva en España, que le hacía falta, ¿no?
Sí.
¿Cómo está a día de hoy la organización? ¿Cómo está a día de hoy el tricking en España a nivel legal, a nivel asociativo, a nivel de competición, a nivel de instrucción, de enseñanza, de títulos de enseñanza, etcétera, etcétera?
Bueno, a día de hoy no hay todavía, digamos, demasiados practicantes en España como para que todo eso sea viable. Pero bueno, sigue cumpliendo con su función inicial, que la función inicial de la Asociación Española de Tricking fue cubrir una necesidad que había a nivel burocrático. Pues básicamente, por ejemplo, si querías alquilar ciertos sitios en los que entrenar o para organizar exhibiciones, lo más necesario era una entidad jurídica con la que, pues, por ejemplo, presentarse entre los ayuntamientos o incluso delante de empresas privadas, porque siempre es mucho más serio el presentarte con una asociación, con una organización, que un grupo de chavales que quieren ponerse a pegar volteretas, ¿no? Porque no te toman en serio. Entonces, bueno, a raíz de eso,
el origen de esto es un deporte urbano, ¿no? Y sigue manteniéndose así como deporte urbano.
Sí, pero a día de hoy ya están surgiendo, sobre todo en otros lugares del mundo, en Europa y en Estados Unidos, muchas empresas relacionadas, gente se está montando gimnasios, están surgiendo clubs privados y hay gente que da clases, pero todavía no hay, digamos, una normativa y una estructura en lo que se refiere a enseñanzas o competiciones, porque básicamente es por lo que he comentado antes, que todavía no hay suficientes practicantes como para que eso sea viable.
Claro, ahí he visto yo por internet un montón de sitios, supongo que está muy íntimamente relacionado con los centros estos de parkour, con los sitios de camas elásticas y todo esto, ¿no? Donde se están impartiendo estas disciplinas.
Sí, hay algunos gimnasios que, claro, es lo que estábamos comentando, ¿no? Son multidisciplinares. No solo hacen actividades de tricking, sino también actividades de gimnasia, actividades de parkour o free running, incluso, bueno, más modalidades urbanas, como pueda ser el skateboard incluso. Hay un gimnasio en Pamplona, por ejemplo, que abrió un suelo para gimnasia, un foso, otras salas incluso para otras actividades como de baile, zumba, por ejemplo. Incluso montó una rampa enorme con la que hacer prácticas de saltos de snowboard.
¡Qué bueno! Muy bien. Pues ya sí que se nos va acabando el tiempo. Rubén, muchas gracias por tu tiempo. Chicos, echarle un vistacito a trickingblog.com, porque vais a aprender un montón, sobre todo si os gusta el tema del mundo del tricking. Y si todavía después de esta media hora de charla que llevamos no sabéis lo que es, meteros a YouTube, poner tricking, si queréis ver a Rubén, poner Rubén Blasco el bala, tricking, y seguro que os salen un montón de vídeos suyos. Y yo te voy a emplazar públicamente, aprovechando que te tengo aquí, para que cuando estés recuperado de la rodilla, te vengas aquí a Yuncos un fin de semana y grabemos un curso para la comunidad Dragon, para continuar con lo que empezó nuestro compañero Oscar.
Eso está hecho.
Genial, pues
será un placer.
Muchas gracias. Pues nada, ahora te dejo tu momento spam, tu momento para que hagas publicidad. Si te queda alguien que mencionar, que agradecer, que saludar o lo que sea, o algo que se te haya quedado por decir, este es tu momento. Habla ahora o calla para siempre.
Bueno, pues en realidad si alguien tuviera que darle las gracias por haber conocido el tricking, lógicamente es a ti, Nacho, porque fue contigo con quien empecé, fue contigo con quien conocí toda la comunidad, con quien conocí los movimientos, donde, vamos, le tengo un montón de cariño a aquel gimnasio en el que entrenábamos, de la cantidad de movimientos que saqué allí, la cantidad de experiencias que vivimos, y bueno, todo eso al final ha derivado... ¿Cómo?
¿Tú viniste con nosotros al Open de Toulouse, a Francia?
Sí, señor, sí, señor.
Sí, ¿verdad?
Creo que fue en el año 2005, si no me equivoco. Sí, y ahí estuvimos, sí, además, entrenando con Anish Cheurfa.
Con Anish Cheurfa y con Patrick Tang, que está en Tailandia, en el equipo de Tony Jaa, bueno, ya que está haciendo pelis ahí también él a su rollo, sí, sí.
Qué bueno.
Muy bien.
Pues y bueno, nada, pues os animo a que os metáis en mi blog, y porque iré siempre... manteniéndolo actualizado y poniendo un montón de noticias interesantes sobre el mundo del tricking, aparte de información sobre cómo podéis entrenar de forma segura.
Genial, eso es súper, súper importante para evitar lesiones. Bueno, pues ahora ya sí que sí, nos despedimos. Ya sabéis que si os hace falta algo de material para entrenamiento, nutrición para luchadores, armas de kobudo, protecciones, kimonos, ropa de MMA, tatamis, trofeos, perros ladrando, timbres, etcétera, lo que sea, no lo dudéis y pasaros por dragon.es/tienda. Ya sabéis que si sois miembros de la comunidad Dragon, además de todo lo que hemos comentado al principio, tenéis 15% de descuento en nuestros productos y los gastos de envío gratis. Ya sabes, si tienes una tienda, un gimnasio o un negocio y quieres convertirte en partner nuestro, quieres apoyarnos en este proyecto de Dragon, puedes hacerlo como ya lo están haciendo IPM, International Martial Union, del maestro Martín García, el Centro Deportivo Bukenki Dojo en Yuncos, Toledo, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, Madrid, el maestro internacional Joaquín Valera de Janmiño Hapkido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MMA Adictos, el maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Coso Río Kempo Asociación, el gimnasio Feijó en la zona de Río Rosas, Madrid, y spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabes, hay patrocinios desde 50 euros, que no es nada. Y bueno, pues lo que os digo, el podcast tiene más de 100.000 escuchas ya, más de 100.000 descargas. Además os pongo un anuncio en la revista, además os pongo un anuncio en la página web, ya sabéis. Si queréis un poquito de repercusión, pues mira, nos ayudáis y nosotros os ayudamos. Y ya sabéis, podéis comprar la revista a través de la web, suscribiros, comprar números atrasados o uniros a la comunidad Dragon, que es lo que yo más os recomiendo. Si os ha gustado el programa, compartirlo con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos, pero compartirlo, ponernos una buena valoración de 5 estrellas en iTunes, un like en iVoox o en la plataforma en la que nos estés escuchando, y ponernos un comentario, que a mí me alegran el día, me ayudan a posicionar mejor, a que más oyentes nos conozcan y por supuesto a recibir vuestro feedback para hacer un programa cada día mejor. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio, en la 94.3 de la FM, en Málaga y toda la Costa del Sol, pues ya sabes, corre la voz para que todo el mundo se entere de que hay un programa de radio de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita. Y ya sin más, ¡hasta mañana, guerreros! ¡Gámbaro!
Ya sé cómo fue.